11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy, en alusión a la oferta de Podemos de gobernar en coalición, que su pretensión es hablar de soluciones y no de sillones y que nunca liderará un gobierno basado en la desconfianza. Sánchez ha trasladado este mensaje después de la conversación mantenida anoche con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, tras la oferta que este le hizo el pasado viernes para gobernar juntos. En su cuenta de Twitter, Sánchez ha afirmado que hablará de programa con las fuerzas progresistas. España exige soluciones y no sillones y nunca lideraré un gobierno basado en la desconfianza, ha escrito el secretario general del PSOE. El de organización, César Luena, también acaba de afirmar que su partido se inclinaría por formar un gobierno en solitario en vez de hacerlo en coalición con Podemos. Desde el Partido Popular se insiste en la necesidad de dialogar y de formar un gobierno de moderación. Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización del partido, en declaraciones a Telemadrid.
Nosotros apostamos por la moderación, por el crecimiento económico y por la unidad de España. Esta es nuestra oferta y yo espero que el Partido Socialista, de una u otra manera, acabe recapacitando. Y si no lo hace Pedro Sánchez, que se le haga recapacitar el propio Partido Socialista.
Terremoto en el mar de Alborán, el seísmo con intensidad de 6,3 grados en la escala de Richter se ha dejado sentir en el sur del país, sobre todo en Málaga y en Melilla, y ha dejado un balance de 15 heridos leves y algunos daños materiales. Las autoridades, sobre todo en la ciudad autónoma, se han visto desbordadas por las numerosas peticiones de los vecinos y han hecho un llamamiento a la calma y piden a los melillenses que no hagan caso de los rumores y que solo atiendan a las fuentes de información oficial. Escuchamos al delegado de gobierno en la ciudad autónoma.
Ante cualquier duda, que acudan al 112. En el 112 se le va toda la información que pidan. No hagan caso de los bulos, que no cojan el coche si no lo necesitan, porque hay que dejar las vías expeditas para que desde Protección Civil o de cualquier otro organismo lleguen cuanto antes ante una petición, y luego pues que en la medida de lo posible también que los teléfonos pues lo utilicen lo justito pues para no colapsar las comunicaciones.
Los expertos del Instituto Geográfico Nacional consultados en las últimas horas prevén más réplicas, pero ven improbable otro gran seísmo en la zona. Hasta las 8 de la mañana se han sucedido 9 réplicas también con epicentro en el mar de Alborán, algunas con una intensidad superior a los 4 grados que se han vuelto a percibir con claridad en la ciudad autónoma. Sin abandonar la crónica de sucesos, este lunes hay que lamentar una nueva agresión de violencia doméstica. Ha ocurrido en Vitoria y un hombre ha agredido presuntamente a su mujer y ha arrojado por la ventana a una niña de año y medio. Ambas han resultado heridas y trasladadas a un centro hospitalario para ser atendidas de las lesiones. El agresor, que después de cometer la agresión se ha autolesionado, ha sido detenido como presunto autor de un intento de homicidio. Una cosa más, sorpresa e indignación entre los vecinos y comerciantes del barrio de Las Letras y de Embajadores. En lo que llevamos de año, el buzón se les está llenando de multas por circular por una zona que es de área de prioridad residencial desde 2005, es decir, reservada al tráfico para ellos que están autorizados. Algunos deben ya 22.000 euros, pues cada multa tiene un importe de 90. El ayuntamiento tiene registrados los datos de los residentes y lo que no se entiende es que les multen todos los días por un cambio en la normativa municipal. Antonio Jiménez es el presidente de la Asociación de Comerciantes de esta zona.
Los vecinos nos quejamos ahora, pero ya también nos quejamos los comerciantes. ¿Cuántos clientes hemos perdido los comerciantes porque se ha corrido la voz de que no se puede entrar en el barrio de Las Letras porque te multan? Y es cierto. Entonces yo creo que se debería ser un poquito más sensible, escucharnos y no estar solamente en la situación de que hay que pedir unos papeles, hay que resolver este tema y hay que estar mirando en la sostenibilidad.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos de la situación del tráfico hasta ahora. Empezamos por el interior de la ciudad. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Jesús Mazzucchi. Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los niveles de circulación hasta ahora están siendo muy bajos, propios del periodo valle en el que estamos disfrutando hasta ahora la ciudad. Vamos a destacar, a pesar de ello, unas obras que se llevan a cabo en el túnel de Río Rosas. Tengan en cuenta que está ocupado el carril derecho. De momento no afecta especialmente a la circulación, pero ténganlo en cuenta si van a circular por esta vía.
Gracias, Jesús. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cinco minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Estamos muy pendientes de una rueda de prensa que va a ofrecer el delegado del gobierno en Melilla para hablar un poco de las consecuencias de ese terremoto del que ustedes ya tendrán noticia, a no ser de que tengan la suerte de estarse levantando en estos momentos de la cama. Bueno, pues si son ustedes de estos afortunados, que sepan que a las 5 de la mañana aproximadamente ha habido un terremoto que ha afectado al sur de España y a Marruecos. Un terremoto importante en cuanto a intensidad, hablamos de 6,3 grados, que no ha tenido consecuencias. Espera, que tengo que... Un momento, Martín Romo, que ahora voy contigo. Corriges.
Magnitud. Intensidad, no sabemos todavía la intensidad. Magnitud.
Ay, 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 madre mía. Bueno, magnitud.
Magnitud,
bueno,
6,2.
De una sí. Magnitud de 6,3 que ha hecho que la gente, de pronto, que estaba durmiendo en sus casas en toda la zona de Andalucía y, como les digo, en Ceuta, en Melilla, en Marruecos, de pronto han notado que el suelo se movía bajo sus pies, que la cama se les movía. Mucha gente ha salido a la calle pues muy asustada, y de momento lo único que sabemos es que hay algunos edificios que han sufrido daños en su estructura por la parte de Melilla, pero no el resto.
Según los datos que tenemos.
Sergio Martín Roma, buenos días. Espera, es que como Sergio ha trabajado un año en el Instituto Sismológico...
En la Red Sísmica Nacional.
Bien.
Instituto Geográfico.
Bueno, hemos decidido que le vamos a preguntar a él. Esto de la... O sea, que yo he dicho mal esto de la intensidad. No es intensidad.
No,
es
la intensidad,
magnitud.
Según apunta... Es decir, estamos esperando la rueda de prensa del delegado del gobierno,
sí,
en Melilla.
A
la espera de que se evalúen los daños, se recojan un poquito las encuestas realizadas en la escala macrosísmica europea. Todo apunta a que sea intensidad 3 débil o intensidad 4, que es ampliamente observado.
¿Y de qué depende la intensidad?
Mira, la intensidad depende de cómo lo percibimos. Una cosa es lo físico, que es la magnitud, eso que no hay duda, es lo que el movimiento de las placas tectónicas, la energía que ha desprendido, nos da ese dato, 6,2. Además, estamos hablando de una zona, el mar de Alborán, muy activa. Es normal que haya movimientos, lo que pasa es que los movimientos dependen mucho de esa magnitud, de esa fuerza con que se produzcan, y también la profundidad, que también tiene que ver mucho para que un terremoto sea más intenso, lo sintamos o no, o tenga más daños. Aquí podríamos decir que convergen dos placas tectónicas, la placa euroasiática y la placa africana. Hacen sus fricciones y esas cosas, por eso se mueve la Tierra, y en este caso en el mar de Alborán.
Bueno,
entonces, lo científico es la magnitud. Lo que han hecho ahora la gente que trabaja en la red sísmica nacional y las redes sísmicas europeas han sido calibrar con los datos que tenían la magnitud y la latitud. Nos han dicho exactamente dónde es el terremoto, la magnitud
está
que tiene,
dónde
está el epicentro, la magnitud, la profundidad, las cosas científicas. Queda otra parte, que es la de evaluar daños, la de preguntar a la gente. Como estamos escuchando, ¿no?, muchos vecinos de Melilla que dicen, mi casa parecía mantequilla, lo hemos escuchado esta mañana, se movían paredes, había grietas. Según lo que vayan diciendo, tenemos otra escala que no es científica, la científica es la de Richter, tenemos otra escala que nos dice qué intensidad va a tener el terremoto. Por ejemplo, la semana pasada, en el mar de Alborán, tuvimos otro terremoto del que hubo 7 réplicas. La primera... En Madrid fue calculada con un 5,1 de magnitud. Luego creo que la media ha dado un 4,9 terremoto. Ya tenemos, ya ha habido la evaluación, y esa ha sido de intensidad 3, que es débil. Que supone que la vibración es débil, que se percibe en interiores por unas pocas personas, y las personas en reposo han sentido un balanceo ligero temblor. Por lo que están contando los vecinos, yo pasaría al 4, ampliamente observado.
Ampliamente observado.
Porque aquí dice, el terremoto se percibe en interiores por muchas personas.
Sí.
Pero al aire libre, por muy pocas. Por ahora tenemos constancia de gente que ha salido de casa. Algunas personas se despiertan, aquí ha ocurrido.
Sí.
La gente se ha despertado. El nivel de vibración no es alarmante, aunque existe. Dice, hay traqueteo de ventanas, puertas y platos. y los objetos que están colgados se balancean. Y es lo que hemos podido ver en algunos vídeos que han colgado algunos vecinos de Andalucía y Melilla.
O sea que tú, según tu experiencia en la Red Sísmica Nacional, esto tendría una intensidad 4.
Por ahora, a espera de datos oficiales, que nos cuente el delegado del gobierno en Melilla o la zona, si ha habido más daños materiales, si ha habido grietas en alguna calle, en el pavimento. Para que nos hagamos una idea, esta ha sido 6,2 de magnitud. No sabemos la intensidad, ya nos la confirmarán. El de Lorca, la magnitud fue 5 con algo, 5 con 1, pero yo... Más bajita. Y
pero
aquí,
la intensidad fue mayor.
Fue de 7. Que es en la escala macrosísmica europea, 7 es dañino.
Ya. O sea, que no tiene nada que ver, que puede haber una magnitud más alta y una intensidad más baja.
Claro.
O viceversa.
Sí, puede haber un terremoto con una magnitud alta que sea profundo y que tú en tu casa no lo hayas sentido.
Esto es como lo de. Como lo de la temperatura, ¿no? Que hay. Exactamente.
Claro, claro, la sensación térmica.
La sensación térmica. Uno puede tener los grados que sea en el termómetro, pero luego tener mucho frío o poco frío en relación a esos grados. Bueno, pues ya
incluso,
saben ustedes.
No se descarta que aquí en Madrid se haya detectado el movimiento incluso. ¿Sabes?
Hombre, alguien muy sensible.
Norte, alguien muy sensible, sí.
Exactamente. Qué gusto da tener un experto. Por cierto, que el otro día hacía mucho que no hablabas tú de tu paso por la red... sísmica esta.
Y hemos generado movimiento telúrico.
Sí, y de repente has hablado de ello y se ha empezado a mover el suelo. No sé
se
si mueve esto está relacionado.
Todos los días.
Sí, pero no siempre
días,
se
todos
siente.
Todos los días.
Compañero.
Eso sí, no,
y esta vez se ha notado.
Ahí te doy la razón.
Bueno, ahora te hemos transformado rápidamente. Hemos pasado de Sergio el experto en sismografía a Sergio el experto en temas de oyentes. Bailar jalao le gusta más. Ya llegó Sergio el bailador. Bueno, o sea que ya te has quedado con esta música. ¿Te ha gustado esta música?
Me ha gustado este, me inspira, ¿eh?
Bueno.
Bailo al son de esta música con la prensa del día o las publicaciones a las que haya echado yo un vistazo. He estado leyendo esta mañana porque se ha despertado mi vena más científica.
Sí.
Con todo lo del terremoto.
Sí.
Pues yo he tirado ya de las publicaciones científicas que yo solía leer antes.
Tú siempre lees.
Yo solía leer antes más científico cuando yo estaba en estos lares. Y entonces digo, voy a rescatar el Journal Neuroscience, que yo echaba un vistazo siempre a esta publicación, a ver cómo les va, a ver si han cambiado un poquito la maquetación, los temas de portada, estas
¿y
cosas.
¿Qué?
Y entonces me he encontrado con un estudio que a mí me ha llamado poderosamente la atención, que quiero compartir con todos vosotros.
A ver.
Un artículo escrito por diferentes científicos que nos explica por qué hay determinados ruidos que nos ponen la piel de gallina. Hay ruidos, que los escuchamos y nos corre por el cuerpo un escalofrío, se nos ponen los vellos de punta y no los soportamos. Generan una reacción en nosotros. Han hecho un ranking de esos sonidos que más nos resultan desagradables y así queda. En primer lugar, el cuchillo rozando una botella. Luego un tenedor arañando un cristal.
O el plato.
La tiza en la pizarra.
Sí, ese es
clásico. Frotar una regla con una botella. Las uñas de las manos sobre una pizarra. El grito de una mujer. Y termina el ranking con el sonido de una radial cortando una baldosa. Todos estos sonidos tienen algo en común, ¿eh? Y por eso generan esa reacción en el ser humano. No son sonidos armónicos. Y nuestro cerebro está entrenado, ha sido creado para estar en consonancia con la armonía. Entonces, en cuanto percibe algo que no es armónico, se nos pone los vellos de punta. Le da de entera.
Que llamamos dar de entera.
Sí. Incluso es científica. Está también en el estudio, han demostrado científicamente que se nos puede erizar el vello.
Sí.
Al escucharlos, ¿eh? Que es una reacción de nuestro cuerpo a ponernos en alerta. Es decir, porque si fuésemos animales que tuviésemos nuestro...
somos animales.
Sí, pero me refiero a animales ya completamente como nuestro cuerpo lleno de vello.
Sí.
Al erizarse el vello, ¿qué pasaría? Aunque tengamos miedo, nuestro cuerpo alertado, al erizarse el vello, pareceríamos
más
de mayor envergadura y parecería que los tenemos bien puestos ahí para afrontar ese miedo que tenemos alrededor.
O sea, que hay ruidos que provocan que se nos erice el vello. Que nosotros identificamos como qué de entera me da eso, por Dios, para, ¿no?
¿Y por qué el chirrido? El chirrido, nos dicen los expertos, los científicos, porque nos queda de nuestra etapa también, de más salvajes, Cuando un depredador se acerca, lo que vamos a escuchar es el chirrido de las garras. El depredador anda cerca.
Pues a mí lo que me da una grima horrible es tela, rasgar tela. El ruido de rasgar tela,
sí.
A mí que me pone de los... ¿Y esto de dónde vendrá? ¿Mi cerebro límbico? No sé.
No lo sé.
¿Alguien rasgó algo y se comió a un antepasado mío? No sé, esto lo debo tener yo en los genes. Pero yo no
quieres que te rasguen las vestiduras.
Pero nada, nada. Eso de que hacen las modistas que le dan así un tijeretazo y luego hacen ¡ra!
¡Oh! ¿Por dónde le corto,
por
señora,
Dios,
no?
Sí, para matarlo.
Gracias por un mundo sin dormir.
Bueno, ¿qué pedimos hoy a los oyentes?
Pues yo
a
quiero
ver,
que los oyentes nos compartan esos ruidos que no soportan o que les ponen la piel de gallina o les erizan el vello, claro.
Bueno, pues ya te digo yo, el de la tiza va a salir un montón.
Oye,
el de las uñas en el encerado también.
Para gente sensible que... Es una prueba hoy, una prueba.
Pero el grito de mujer también da...
El grito de mujer eriza el... Es porque te creas sensación de peligro.
Ya.
Imagínate, el macho de la manada, ¿eh? Claro, en los tiempos en los que estamos cubiertos de vello y pintábamos en las cuevas, pues claro, oye...
Por cierto, esto del vello...
A la recolectora a gritar...
Mira, se me ha ocurrido una... Hay que llamar a alguien que nos explique por qué el ser humano es el único animal que, teniendo pelo solo en una parte del cuerpo, pelo en abundancia, quiero decir, como es la cabeza, le crece. Le crece indefinidamente. Yo no conozco a ningún animal que el pelo le crezca indefinidamente.
Ninguno va...
O sea, la melena del león, que sería lo más parecido. Pues llega un momento en que el león no tiene que recortarse las puntas.
Quiere decir,
se le queda ahí parado.
¿Por qué somos el único mamífero que tiene que ir a la peluquería?
Exactamente.
Y se recorta las puntas.
Si tú no te cortas el pelo nunca, el pelo crece y crece y crece. Y al final te lo tienes que poner como los hijos. Así, alrededor de la cabeza.
Sí.
Esto no pasa en ningún animal.
¿Ves?
¿Te das cuenta?
Sí.
Es más, ¿por qué el pelo de la cabeza crece indefinidamente y el de las cejas no? Mira, es que de aquí
además,
me salen unas...
El
una...
de las cejas
es que de verdad,
¿es de la urbana o las cejas una vez si te lo arrancas no va a crecer o si te depilas las cejas nunca vuelven a nacer?
No, perdona, las cejas hay que depilárselas todo el rato. Pero es verdad que con el tiempo llega un momento en que ya el pelo se cansa. Cada vez que salgo me cortan, cada vez que salgo me arrancan, pues ya no salgo más.
La ceja aprende.
La ceja aprende, exactamente. Vale. Pero mira, son dudas. Hay que hablar con alguien experto en pelo.
Vale.
Bueno, pero que hoy no vamos de esto. A ver si vamos a empezar hoy con los pelos.
Ruidos,
y vamos con
ruidos.
Los ruidos que dan de entera. 910-30-63 es un teléfono que tenemos que es gratis para el que lo utiliza y por el que además nuestros oyentes nos pueden decir, pues eso mismo, qué ruidos les dan de enterita, ¿no? Lo pueden hacer también por otras vías.
Pueden ponernos un mensajito en nuestra página en Facebook, somos Oye Madrid. Nos pueden poner un Twitter, en Twitter nos pueden poner un mensaje directo o nos pueden mencionar y así lo leemos. @ Oye Madrid es nuestro usuario. Y también nos puedes escribir al WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues mientras tú estás entretenido desplegando pantallas y tomando nota de lo que nos cuentan los oyentes, yo voy a enterarme por qué en Madrid, en nuestra comunidad, hay tanto centenario. ¿Qué te parece?
Sí, porque a lo mejor estamos a tiempo de aplicarnos las reglas, las pautas y llegar.
Hombre, yo eso espero. Para eso lo hacemos. Y es que fíjense ustedes, me conocíamos el otro día la noticia, pero es que en Madrid, en nuestra comunidad, que es una comunidad pequeñita, hay más de 1.500 personas que pasan de los 100 años. Y hemos querido saber por qué, qué nos hace tan longevos a los madrileños. Tenemos con nosotros al doctor González Montalvo, que es jefe del servicio de geriatría del Hospital La Paz. Doctor González Montalvo, muy buenos días.
Muy buenos días. Está.
Bueno, supongo que esto no será cuestión de un solo factor, sino que confluirán muchos factores distintos que hacen que en Madrid de pronto haya tantas personas que pasan de los 100 años, ¿no?
Sí, bueno, para a usted le impresiona la cifra y le parece que es de pronto, ¿verdad? Pero no es así, no es de pronto. Las causas de la mayor longevidad en la Comunidad de Madrid, como en el resto del país, aunque en Madrid es mayor, hay que buscarlas en los años precedentes de la vida. Hay que buscar en por qué llegan más personas a esas edades avanzadas. Y los geriatras, al menos, tenemos el convencimiento de que esto ocurre porque han aumentado mucho las condiciones de vida en la infancia y en la juventud y en la edad adulta. La disminución de la mortalidad infantil, la disminución de las mujeres en el puerperio, en las etapas alrededor del parto, la disminución de la mortalidad por infecciones agudas también en las edades adultas, pues hace que lleguen mayor número de personas a la vejez, a mayores de 65, de 70 a 75 años, y de una forma consecuente, pues también sobrepasen los 100 años de vida. Uh-huh. Esas son las causas que nosotros entendemos.
Lo que ocurre, doctor, es que esto se supone que ocurre así en toda España, pero sin embargo hay algunas comunidades que no sé si, no creo que sea pura casualidad, concentran un mayor número de centenarios. ¿Ahí qué es lo que más influye? ¿La alimentación, la calidad de vida? No sé si tiene que ver también factores geográficos, el hecho de vivir más cerca del mar, más lejos del mar, a más altitud, a menos altitud.
Bueno, la pregunta no solo es que sea difícil, es que es imposible de contestar. Porque no existe en la ciencia, no existen respuestas para preguntas tan concretas. Posiblemente que la calidad de vida en años anteriores sea mejor, que la alimentación sea mejor, como usted ha mencionado, que los controles de los factores de riesgo cardiovascular sean mejores en etapas anteriores, están influyendo, pero no hay una razón última para decir por qué en España, en Japón o por qué en Madrid más que en Andalucía, no hay una razón definitiva que yo conozca, al menos. Quizá los gerontólogos, que son las personas que investigan estas situaciones, incluso los demógrafos y los sociólogos tengan alguna respuesta o alguna hipótesis que no haya sido demostrada, pero alguna hipótesis que pueda orientar. Nosotros los médicos no tenemos una respuesta. El hecho es ese. El hecho es evidente que hay más mujeres que hombres que llegan a etapas tan tardías y que la expectativa de vida pues es impresionante, ¿no? En Madrid estamos con 84 años global. En el caso de las señoras llega prácticamente a 87 años, algo que ni nos podíamos imaginar a finales del siglo anterior, ¿no? Que supone que una persona, por ejemplo, de 70 años tiene hoy en día, una mujer en Madrid, una media de 18 años de expectativa de vida, porque las que llegan a esas edades son las más favorecidas y todavía viven más, o a los 80 años, 10 años y medio de expectativa de vida. Nosotros no deja de impresionarnos también estas cifras.
Llegar o no llegar a tener muchos años es importante en cantidad, pero sobre todo lo es en calidad. ¿Qué calidad de vida tienen nuestros centenarios, por término medio? ¿Se llega a superar esa barrera de los 100 años con una calidad aceptable?
Bueno, pues en esto también se ha mejorado mucho. Y hay estudios hechos en la Comunidad de Madrid, concretamente en las distintas oleadas del estudio de Leganés, hecha por investigadores de la Comunidad de Madrid, de la Universidad Autónoma, que observaron cómo en las sucesivas generaciones había una mejor tasa de capacidad funcional, que es como medimos nosotros, ¿no? Como que la persona mayor que quiere ser autónoma, independiente, que sus enfermedades estén controladas, ser capaz de entrar, salir, de tener la cabeza, bueno, pues lo más centrada posible. Entonces, las generaciones van aumentando el porcentaje de personas con esas funciones sanas. Lo que ocurre con los centenarios es que algunas de esas funciones ya están más alteradas como consecuencia generalmente de enfermedades, algunas tratables y otras no. Y principalmente los órganos de los sentidos son los que más padecen, ¿no? La vista, el oído, a veces son problemas que pueden tener una solución, como las cataratas, en el caso de la vista, que se pueden intervenir, o la presbiacusia, que se puede corregir con audífonos y aparatos, pero otras veces no. Otras veces la pérdida sensorial, que limita mucho a las personas mayores, pues condiciona calidad de vida peor, ¿no? Y a nivel general, a nivel osteomuscular, la artrosis es la enfermedad que más limita la capacidad de vida a la que usted se refiere. O sea, que es la que complica más la movilidad. Hay otras también, como la osteoporosis, las fracturas, los ictus, pero la artrosis es la que más frecuentemente incapacita a las personas, bueno, para tener una movilidad autónoma, que es lo que todos desean. Todos deseamos a cualquier edad y mucho más en las edades avanzadas. Más que prolongar las personas de esas edades, nuestros pacientes en geriatría suelen preferir tener una buena calidad de vida, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que no existe una fórmula matemática para llegar a tener más de 100 años que más quisiéramos nosotros que existiera, y seguramente, bueno, pues son muchos factores. Lo que sí está muy claro, doctor, es que para superar los 100 años de vida no sirve con tomarse las cosas en serio, las cosas que tienen que ver con la salud, a partir de los 90. Quiero decir que tenemos que empezar a prepararnos todos a tener una buena calidad de vida, a ir al médico, a quitarnos malos hábitos de encima y así seguramente tendremos muchas más posibilidades de llegar a los 100 años en Madrid y en cualquier otro lado, pero en Madrid un poquito más, por lo que dicen las estadísticas, vamos.
Exactamente, en Madrid un poquito más.
Doctor González Montalvo, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital de La Paz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No hay de qué, un placer.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Once y 25 minutos de la mañana, llega el momento de echar un vistazo a la información, a lo que está ocurriendo dentro y fuera de nuestra comunidad, dentro y fuera de nuestro país. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, buenos días.
Buenos días, Eli.
Muy pendientes de esa rueda de prensa que va a dar el delegado del gobierno en Melilla, que a lo mejor, con un poquito de suerte, nos puede dar algún detalle sobre este terremoto que ha tenido tan inquietos a muchos vecinos de Andalucía y de Melilla, de Ceuta y de Marruecos esta madrugada, ¿no?
Sí, un terremoto que ha dejado 15 heridos leves, por fortuna no hay muertos y los daños son materiales, pero pese a, como decía antes Sergio, no hay que relacionar la magnitud con la intensidad, sí que ha sido de 6,3 grados en la escala Richter y ha tenido en vilo lógicamente a todos los vecinos de esta zona, ¿no?, del sur de la península, que han tenido que salir de sus casas porque había alguno que decía que incluso parecía que estaba en una casa de mantequilla. Esto es lo que ha ocurrido y de esto estamos muy pendientes.
Bueno, queremos saber hasta dónde llegan esos daños estructurales de los que se nos hablaba hace un ratito, fundamentalmente en la ciudad de Melilla. Tenemos con nosotros al delegado del gobierno precisamente en Melilla, al señor Abdelmalik El Barkani. Señor El Barkani, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Cómo está el tema de los daños estructurales? Porque nos han dicho que no ha habido ninguna víctima, ningún daño a ninguna persona, a ningún habitante de Melilla. ¿Usted nos confirma este punto, lo primero?
Sí, Eli, le digo dos cosas. La primera, en relación, lo más importante, en cuanto a daños personales, es decir, que no ha habido víctimas, pero sí ha habido atenciones en el servicio de urgencia de muy heridas muy leves, más que producidas por caídas de algo en el propio terremoto, más que por eso, por la salida corriendo de estas personas para intentar salir de la casa. Todo han sido de alta y son heridas muy leves. Han sido atendidas, nos dicen, entre 15 y 17 personas desde las 6 de la mañana y, por lo tanto, sin importancia. Segundo, en lo que me pregunta sobre daños en los edificios, pues sí, seguimos valorando. Hay un equipo multidisciplinar que salen de la Consejería de Fomento y de Medio Ambiente y de Seguridad Ciudadana con bomberos, evaluando los daños en los edificios. Hay muchos edificios dañados, la inmensa mayoría de ellos no revisten importancia, sobre todo no hay daños estructurales, a excepción hecha del mismo Palacio de la Asamblea, que es la sede del gobierno de la ciudad autónoma, que parece que los daños son un poco más importantes y que todavía en este momento están por seguir valorando.
¿Se ha producido alguna réplica en las últimas horas?
Bueno, yo ya no sé cuál ha sido la última réplica. Creo que la última réplica habrá sido hace media hora. Contando esto, por lo menos que yo sepa, ha sido el terremoto, el movimiento sísmico a las 5:22 y a partir de ahí, pues como 10 u 11, la mínima de 2, algo de intensidad y la máxima hasta de 4,6. Es decir, que es un... Algunos, yo diría que algunas réplicas serían ya como auténticos terremotos también.
¿Cómo lo ha vivido usted como persona que ha estado allí? ¿Usted ha notado algo a las 5 de la mañana?
Todo. Yo creo que lo hemos notado todos. Pues yo creo que, como la inmensa mayoría de los ciudadanos, que todavía es ahora, pues estamos aún en la cama, porque nos levantamos un poquitín más tarde para poder estar a las 8 en el trabajo. Entonces, a esa hora estaba todavía en la cama y ha sido un estruendo tremendo y un movimiento de cama de material en la casa que ha sido absolutamente impresionante, como yo no recuerdo haberlo vivido. Pues a partir de ahí ya, pues hemos estado reunidos, pues en coordinación con la ciudad autónoma, intentando, valga la redundancia, coordinar, sí, coordinar todas las iniciativas para, en primer lugar, atender si hubiese herido o no, que afortunadamente no había herido, evaluar la situación y, tercero, sobre todo, planificar y darle a entender a los ciudadanos que es importante no perder la cordura y eso es difícil. Tranquilizar a un ciudadano cuando hay un movimiento sísmico de esta intensidad no es difícil, pero lo hemos conseguido. Y le hemos pedido además que colaboren, y están colaborando para que no haya colapso circulatorio con vehículo y que no haya colapso de los medios de comunicación, pues para resolver esta circunstancia. Y además, que no hicieran caso de los bulos que van circulando por las redes sociales.
¿Cómo, por ejemplo?
¿Alguna duda? Al 112. Pues mire, estaban hablando de que si somos conscientes de que va a haber una réplica a las 10 de la mañana, o un nuevo terremoto a las 10 de la mañana, eso sabes que es impredecible, no se puede saber.
Sí.
Impredecible. Nos han dicho también, circulando una información, de que en el otro lado de Melilla, a 100 kilómetros de Melilla, en Alucema, pues ha habido 500 y algún víctimas mortales. Eso es falso. Eso fue lo que ocurrió en un movimiento sísmico del año 2004, de una escala de 6,5, es decir, dos décimas más que la que ha habido en el día de hoy. Y bueno, y otras cuestiones de muchos heridos, etcétera, que son absolutamente bulos y que lo único que hacen es violentar un poco más la situación en la que están.
Desde luego hay que informarse donde hay que informarse, y no a través de las redes sociales, pero es que estamos en esta dinámica, delegado. Lo que sí hemos escuchado es que se han suspendido las clases hoy en Melilla.
Sí, hemos tomado la determinación, el director provincial y yo, que hemos estado en contacto pues después de los primeros minutos, porque es importante saber qué hacer y adelantarnos al acontecimiento. Y pues una hora y media antes de empezar las clases decidimos que si no tenemos conocimiento de la evaluación de los daños, posibles daños en los distintos inmuebles, y habida cuenta de que se estaban repitiendo los movimientos, es decir, había réplica, consideramos que lo más coherente era que los directores de los centros y los profesores acudieran a los centros, que los responsables de evaluar los daños estuvieran ahí también, y no vayan los alumnos hasta que no se sepa, no se tenga la certeza, la seguridad de que no se pone en riesgo la integridad de alumnos y de profesores.
Nieves Ortiz, que es la directora de los servicios informativos de Onda Madrid, creo que tiene una pregunta para usted. Nieves.
Sí, hola, buenos días. Bueno, decía
buenos días.
Además, enhorabuena por ese comportamiento ejemplar, ¿no?, que daban los ciudadanos, comportamiento cívico, que además destacaba en rueda de prensa hace unos minutos el presidente de allí de Melilla, Juan José Imbroda. Habla usted de los comportamientos que deben seguir porque se han suspendido las clases, pero a nivel general, ¿qué se le dice a la población en una situación de estas, con tanto pánico, tantas... rumores, bulos, como usted contaba, para que haya tranquilidad, ¿no?, en una situación como esta?
Pues muy fácil, hacer uso, nunca mejor que ahora, con los medios de comunicación, y que trasladen a los ciudadanos estas cuestiones. Es decir, el 112 está trabajando, he recibido ya pues más de 700 llamadas desde el principio. Decirle a los ciudadanos que lo mejor que podemos hacer todos conjuntos, los funcionarios de Protección Civil, de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, los políticos, es, junto con la colaboración de los ciudadanos, intentar resolver esta crisis de la mejor manera posible, y para eso hay que colaborar. No se gana nada cogiendo el coche y circulando por la ciudad a no sé dónde, porque lo que hace es colapsar las carreteras, y por lo tanto, si hay una emergencia, va a ser difícil atenderla. Dos, que los medios de comunicación, que el teléfono, lo utilicen lo estrictamente posible para que no haya colapso como suele ocurrir en esta circunstancia. Tercero, no hacer caso a los bulos. Cuarto, poner 112 a su disposición. Y luego, pues bueno, algunas recomendaciones, bueno, de que si abandonan la casa porque quieren abandonarla, pues que se vayan a un sitio alejado de un edificio y cosas de estas, ¿no? Yo creo que evidentemente es muy difícil quitarle el miedo a las personas, pero yo creo que hay que intentarlo, por lo menos intentarlo, y coordinarnos para que el trance sea lo más leve posible.
Bueno, pues en eso estamos nosotros también, intentando informar a la gente de cuál ha sido exactamente la trascendencia de este movimiento sísmico, que ya nos dice usted que de momento, bueno, ha afectado a algunos edificios. Ahora habrá que ver en qué medida y a cuántos, y hacer ese tipo de recuento, pero que, gracias a Dios, no deja ninguna víctima, salvo algunas con algún percance,
bueno, pues lo típico, porque uno sale corriendo de casa con el miedo y se tropieza por las escaleras.
Exacto,
o se choca contra la pata de la cama. Vamos, quiero decir, son cosas menores. Abdelmalik El Barkhani, delegado del Gobierno en Melilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Simplemente, si me permite un segundito, decir que, vamos, que agradezco enormemente las llamadas de apoyo que hemos recibido desde distintos ámbitos de instituciones y de administración y del Gobierno, principalmente del propio presidente Rajoy, que habló con el presidente Imbroda, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que también ha tenido el detalle de interesarse y ponerse a disposición de todos los melillenses.
Muy bien, pues muchas gracias a usted por haber estado con nosotros, pues sabemos que tiene una mañana muy ajetreada, como no puede ser de otra manera, y lo he dicho, que tengan ustedes mucha suerte. ¿De acuerdo?
Gracias.
Un abrazo,
gracias.
Hasta siempre. Adiós. Nieves Ortiz, pues pendientes de esos movimientos sísmicos que hoy nos despertaban o que nos hacían despertarnos, bueno, pues con esta noticia muy llamativa, pero que a la hora de la verdad, hombre, pues tiene la trascendencia que tiene y la importancia que tiene, ¿no?
Yo cuando lo he sabido, reconozco, casi también me he movido de la cama, ¿no? Porque ves una cosa así, un titular de 6,3 grados Richter y te crees y te pones en lo peor, ¿no? En víctimas mortales, en definitiva, que cuando ya esos 20 segundos se han ido relajando también informativamente hablando, nos hemos relajado todos y hemos respirado tranquilos.
De todas maneras, cuando pasas estas cosas, llamas a Martín Romo, que como ha trabajado en la Red Sísmica Nacional, te cuenta que la intensidad de la magnitud
no
es lo mismo.
Lo ha dicho muy bien el delegado, no se pueden comparar terremotos.
Exactamente.
Es decir, da igual, ¿eh? Entonces,
y me hago, hablando de terremotos, y ya me voy, pero sí que tenemos terremoto a nivel político. Ya saben ustedes que después de que el viernes Mariano Rajoy declinase la investidura, bueno, pues que ahí tenemos un día también muy intenso. Se lo decías tú esta mañana al secretario general de Ciudadanos en el Congreso y hacías esa comparativa que venía al hilo.
Pues sí, estamos todos con el suelo que se nos mueve un poquito bajo los pies. Muchas gracias, Nieves.
A ti, hasta luego.
Ya saben ustedes que van a tener más información de todo lo habido y por haber en los boletines solarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Martín Romo, que hay que ir acelerando.
Hay que ir, voy a saludar primero, ¿vale?
Venga, saluda.
Facebook, damos la bienvenida a Rodrigo Fernández, que ha dado al me gusta. En Twitter, a Reverso, a Celtic Argentina, Aria Matt, al Museo Lunar, a Paloma LG, a Rómulo Rincón Vega y a Borja Luján Lago.
Pues bienvenidos todos a nuestros brazos. Venga, ¿cómo es esto? A ver.
Venga, ahí, fuerte, fuerte, fuerte.
Que no sigue la palma ahí.
Positiva,
palmaditas en la espalda.
Porque estamos el lunes, ¿eh? Los abrazos vienen bien ahí, cargados
claro que sí,
de buena energía para toda la semana. Ruidos que te erizan, que te ponen los vídeos de punta, ruidos que te quedan de entera.
Quedan de entera.
Desagradables. José y Carlos, por ejemplo, en Facebook nos pone que el de las uñas, en este caso, no es arañando nada, sino dando golpecitos, escribe encima de la mesa. Dice que lo hacía una profesora suya del colegio cuando pedía voluntarios forzosos, escribe, para salir a la pizarra. Es como uno que se da como miedo ahí.
Clac, 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 clac. Hay gente que también le da mucha dentera el ruido de limar las uñas, ¿eh?
¡Ay, a mí, a mí, a mí!
¿Pero las propias o las ajenas?
Cualquiera, ya. Cualquiera. Yo cuando me tengo que limar las mías me estoy mordiendo la lengua. Yo me lavo el pelo con Coca-Cola y me limo las uñas.
¿Y te limas las uñas? Claro, claro. ¿Así las llevas? Estupenda.
hoy@ondamadrid.es.
Aunque me vine abajo, ya lo contamos en su día, cuando el día del sorteo de Navidad, el día 22, vimos al hombre con las uñas perfectas. ¿Te acuerdas que era el que mostró?
¿El que mostraba la bola?
Que todos los premios iban a entrar dentro y que el gordo estaba dentro del bombo.
Sí, señor.
Sí, el hombre.
De anuncio.
Sí, sí, sí,
claro,
la manicura perfecta.
facebook.com/hoyenmadrid.
Mimi nos escribe también a Facebook para contarnos que ella no soporta la gente arrugando las bolsas de papel o el plástico, sobre todo cuando alguien no puede desenvolver un caramelo.
¡Ay, ese ruidito! Mira, eso enlaza con lo del otro día del cine.
Ah, claro. Es verdad.
Sí,
¿es
verdad? Ese que quiere desenvolver el papelito del caramelo sin molestar, y entonces lo hace muy lentamente, con lo cual molesta mucho rato, ¿no?
Sí,
que
sí, 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 sí.
Todo el rato.
Que te ayudo yo.
Que te venga, chas, 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 y ya está fuera, no dos horas.
Berry nos escribe a correo electrónico y nos cuenta que a él le da un vuelco el corazón cada vez que él oye un portazo.
Sobre todo nos indica el del descansillo de su casa por la puerta de acceso a las escaleras. Dice que retumban además todos los tabiques.
Sí, pero eso no da entera. Quiero decir, eso te pone
Te da taquicardia.
Pero claro, normal.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Rodrigo en Twitter dice que le saca de quicio cuando los vecinos hacen ruido, por ejemplo, cuando la persiana, cuando tiran de la persiana, o carreras con tacones también apunta. Emilio, Facebook dice que cuando pasa una moto, dice con el tubo de escape que no lo lleva bien. Dice que le sale dolor de cabeza, algo terrible. Dice.
Ya, pero estamos equivocando ruidos. Una cosa es la dentera y otra cosa es el dolor de cabeza.
Mira, pues...
Una cosa es el ruido que da grima y otra cosa es el ruido en su máximo esplendor.
Pues José Ricci en Twitter, él apunta el escuchar masticar a los demás. Dice... El escuchar cuando... que alguien está masticando.
Sí, y si mastican hielos, peor todavía.
Hielo.
Hoy @ondamadrid.es.
Y Fabricio, en nuestra parte internacional de oyentes, en Facebook, nos escribe el ruido de las teclas del ordenador cuando alguien está escribiendo.
No le gusta.
No le gusta. Y el choque de dientes también dice que le da dentera. David en Twitter dice...
Choque de dientes propios. Claro. Quiero decir, los de arriba con los de abajo, tuyos.
Tuyos o los demás. Yo es que no coincido con nadie. Bueno, durmiendo con alguna persona alguna vez, que les chirrían los dientes.
Sí, 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 pero pues a lo mejor es eso.
Pero no me da entera.
Este oyente sí.
Facebook.com/hoyemadrid.
En Twitter, David dice que cuando alguien sorbe la sopa... O cuando tiene ruidos al respirar muy fuertes.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Iván en Twitter también, el ruido, el ulular del viento, que le pone muy nervioso. Marco en Twitter también apunta, ni que decir, tiene el torno del dentista.
Hoy sí.
Y apunta al que decías tú, la lima de las uñas. Nina nos escribe correo electrónico, dice que el ruido crujiente. Dice, de algo crujiente. Dice que empieza incluso a sudar. Dice, cuando hago tostadas... dice, mi marido se las tiene que comer más despacio.
Dice, o sea, el ruido de morder una tostada crujiente.
Sí, sí, sí.
Pues dice, que no le haga tostadas.
Eso lo digo yo. Pero claro. Bueno, pero si el hombre le gusta desayunar tostadas, ella se va, imagino, al salón, llene la cocina...
O para empezar, que se las haga él. O sea, si a ti te desagrada el ruido, que se haga él la tostada y después eso, que se vaya a comer las... pasillo, no sé, algún, no sé, al trastero, algo, ¿no? No sé.
Pau en WhatsApp dice la voz aguda de los niños cuando se ponen a gritar.
Hoy @ondamadrid.es.
¿Qué pasa? ¿Se te atasca el WhatsApp?
No, se me atasca el WhatsApp, sigo aquí, pero, a ver, por ejemplo, Paqui, ¿qué me pasa? Que Paqui no me ha puesto... ¿Quién es ella?
Es la hora.
Que es Paqui. Dice, frotar con las manos un globo inflado, y cuando escribía la profesora antiguamente, la tiza en la pizarra.
Sí, lo de la tiza es una cosa universal.
Sí, sí, y es verdad, lo del globo, frotar algunos globos también da dentera, sí.
Pues no he frotado ningún globo yo.
¿Esto no? ¿He frotado ningún globo ni con un experimento?
No. ¿Tenía que haberlo hecho? ¿Quiero decir que he perdido algo interesante en mi vida?
Pues sí, sí, el pelo se te pone hola, se te pone... No digo hola, Abraham, en WhatsApp, que nos pone que el corcho.
El corcho le da... Corcho. Oye, hay mucha gente que le da grima al corcho blanco este, de embalar.
Sí, 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 sí.
Pero no es el ruido, ya es el tacto.
El corcho, ¿no? Y el tacto, sí, también. Sí, es más que el tacto, sí.
Muy bien, ¿te queda alguna?
Dice Diana, por ejemplo, el... También en
WhatsApp,
cuando alguien te manda grima, callar.
Bueno, que tenemos un poco de lío con los ruidos, pasa? Porque confundimos el que nos da grima con el que nos molesta, con el que no nos gusta.
Es verdad. Por ejemplo, nos apunta también Raymond en Twitter, el del metro al frenar, al llegar a una estación.
Ese ruidito,
ese,
¿no?
Ese ruidito, sí.
Que he hecho yo tan mal. Vale. ¿Eso lo has hecho tú, ese ruido?
Sí, lo he hecho yo.
Pues yo creía que era un efecto sonoro. ¿Lo ha hecho?
Ese no.
Lo clava.
Lo he hecho yo.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Son las 11 y 44 minutos de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Y además muy a gusto, porque vamos a hablar con alguien que tiene algo que contar. Ya saben que lo hacemos cada lunes, que tenemos una charla tranquila y de las cosas que se nos van ocurriendo con alguien importante. Y en este caso hablamos con un hombre, ¿cómo se suele decir esto? Que lo ha dado todo. Lo ha dado todo por una afición que él convirtió en una profesión y de ahí pasó a convertir pues en una auténtica hazaña, porque Javier Illana, que es la persona que nos acompaña, ha sido campeón olímpico de salto de trampolín. ¿Cuántas veces, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántas veces has sido campeón olímpico tú de salto?
Bueno, olímpico todavía.
Del mundo.
Tampoco, del mundo tampoco, pero bueno, de España.
De España.
Vamos a empezar por aquí.
Empecemos por ahí. ¿Cuántas veces?
12 veces consecutivas.
Una detrás de otra.
Sí, 12 años, digamos.
Bueno, ¿y cuándo empezaste tú a saltar en trampolín? Porque no es una cosa muy habitual, ¿no?
No, es algo que no se ve mucho y menos hoy en día con el fútbol, el baloncesto y los deportes de moda, digamos, y sobre todo profesionales de hoy en día. Pues yo empecé muy, muy joven a saltar, con tan solo 7, 8 años ya empecé a...
¿Y esto por qué fue? Un día llegaste a la piscina, te subiste al trampolín y dijiste, ¿cómo me gusta saltar abajo? ¿Esto te viene de familia?
De hecho, no.
¿De dónde?
De hecho, fue extraño cómo empecé, porque yo lo vi por televisión una vez, en los Juegos Olímpicos del 92, creo, era muy pequeño, tenía 6 o 7 años y... Bueno, esto es algo que me ha contado mi madre, porque yo no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de estar viéndolo y recordar esa silueta en el aire, con ese trampolín que saltaba y bueno, yo desde ese momento sabía que quería hacer eso, le dije a mi madre qué era lo que quería hacer. Y bueno, pues mi madre, encantada de la vida, pues me fue a apuntar a saltos en el club natación Leganés y fue cuando se llevó la noticia de que le dijeron que los saltos no existían en España.
Claro, eso te iba a decir porque tú tienes un niño, yo creo que incluso ahora, fíjate, tienes un niño de 8, de 7 y 8 años que dice, oye, yo quiero saltar en trampolín. Y dices, vale, ¿dónde vas? Quiero decir, no es un deporte... Que abunden en los distintos clubes de natación.
No, es un deporte minoritario porque las infraestructuras que necesitas son muy caras. Un trampolín hoy en día de competición cuesta entre 3.000 y 6.000 euros dependiendo dónde lo compres. Y ya no te hablo si tienes que construir una torre de saltos, que son con su plataforma de 3, 5, 7 y 10 metros. Entonces la instalación es muy cara y la infraestructura también. Entonces eso es lo que frena un poco a los clubes a tener un club de salto. Pero bueno, hoy en día en España podemos ver muchas piscinas que tienen cada vez más torres de saltos y esperemos que en un futuro pues se vaya esto multiplicando y seamos una potencia en el deporte.
Hombre, si te miramos a ti no tenemos por qué no serlo, pero bueno, en fin. Al final
queremos más.
Tú conseguiste encontrar un trampolín y alguien que te enseñara a saltar. ¿Tú recuerdas la primera vez que saltaste desde un trampolín?
No, la primera vez que salté no, pero sí recuerdo el momento en el que yo encontré esa torre de saltos y cómo la vi. Porque aparte, bueno, como me dijeron que no existían los saltos en España, yo me fui a nadar. Yo, como me dijeron que no había saltos, dije, bueno, pues vamos a...
Pero por lo menos nado, ¿no?
Por lo menos nado y mi madre vio que me gustaba, que competía, que ganaba alguna medalla que otra. Perdón. Y...
Uy, estoy yo peor que tú. Habla que verás la tos que tengo
la
yo.
La alergia. Y bueno, pues me apuntó a otro club de saltos para que yo mejorara, que este fue el Real Canoe, que era el mejor club de Madrid que había en el momento. Y ahí fue donde encontramos un trampolín. Lo que yo hacía era cada vez que me mandaban las series, típicas series de natación, yo las acababa antes que todos y me ponía a saltar del trampolín hasta que la monitora de ese club me dijo que si me gustaban tanto los saltos, ¿por qué no me iba a la piscina que había arriba, que era el Mundial 86, donde tenían un club de saltos y una torre de saltos? Y fue ahí cuando subimos a la piscina arriba, mi madre me llevó, y entrando a la piscina yo vi, me acuerdo de esa primera imagen de esa torre de saltos con gente saltando, muchos trampolines, camas elásticas, y yo, para mí eso fue como si hubieran venido los Reyes Magos.
Bueno, y ese es el primer recuerdo que tú tienes de lo que... Era saltar realmente, lo veías en directo. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que eso, aparte de ser sacrificadísimo cuando alguien quiere dedicarse de una manera, bueno, como te has dedicado tú al trampolín, es cuestión de mucha disciplina, de meterle muchas horas, pero luego es cuestión también de tener una mente privilegiada, de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo, esto es como todo, cuando algo te gusta no piensas que puedes llegar tan lejos ni que puedes formar parte de tu vida, incluso vivir de ello. Yo entrenaba y saltaba porque era lo que más me gustaba hacer, también era lo que me apartaba del mundo, ¿no? Era algo especial, y a todo el que haga su deporte y ame su deporte lo entenderá, ¿no? Que cualquier tipo de problema lo primero que hace es irse a entrenar o hacer lo que él sabe, porque él sabe que tu mente está ocupada y te libra de todos esos males, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gustaba era saltar y le dedicaba muchísimo tiempo. En ningún momento me planteé ni llegar a ningún lado, ni ser mejor, ni nada. Yo saltaba porque me gustaba, me encantaba y viendo a la gente que había en ese momento en esa piscina, que era gente que hacía muchos saltos, yo solo quería llegar a hacer los saltos que hacían ellos y bueno, parece ser que he llegado a ello y un poquito más.
Un poquito, mucho más. Es un deporte, por otro lado, solitario, ¿no? Quiero decir, tú dices, bueno, soy futbolista. Bueno, pues sabes que tienes que entrenar con un montón de compañeros y que vais todos como haciendo una piña a conseguir un reto, pero en este caso eres tú. ¿Eres tú solo subido encima de un trampolín?
Sí, es un deporte muy, muy individualista y en el que también es muy cruel, porque cualquier cosa que te pase te va a afectar tanto a ti como a... Bueno, solo a ti realmente, porque eres tú el que tienes que estar ahí arriba el día X, ¿no? El día X me refiero a competición o lo que tengas. Y sin embargo, un futbolista, si le ocurre algún tipo de lesión o algo, siempre se puede cambiar por otro.
Claro.
No va a tener ningún problema. Pero bueno, también hay un gran equipo trabajando alrededor tuyo. No solo estás tú solo. O sea, no te mandan ahí, te dicen, ala, solo al temperio. Sino tienes un equipo detrás que te apoya, que es una federación, es un entrenador, es un fisio. Entonces, este tipo de gente hace que tú no te sientas tan solo cuando estés ahí arriba. Pero realmente, en el momento en el del salto, en el que estás encima de un trampolín, ahí nadie te va a ayudar y solo estás tú ante el mundo.
Y luego te pasa lo que te pasa, es decir, cuando tú te lesionas, no puedes competir. No es lo mismo lo que decíamos del fútbol, ¿no? Se lesiona a Messi y, bueno, hay otro jugador que le reemplaza y no pasa nada. El Barça sigue compitiendo, pero en caso de deportes como el tuyo, pues tú te lesionas y no hay Javier y Llana que se suba a un trampolín, no hay otro, no hay otra manera.
Sí,
¿no?
Bueno, me pasa a mí como le pasa a cualquier atleta o cualquier jugador, incluso un jugador de tenis también, un deporte muy individualista, pero que podemos ver que detrás hay mucha gente apoyando, ¿no? Podemos ver a Rafa Nadal que sale solo a la pista, pero cuando miramos alrededor vemos a su tío, vemos al nutricionista, vemos al fisio que sale a tratarle la rodilla, vemos a mucha gente que está...
Lo que pasa es que, fíjate, en el caso del tenis, por ejemplo, hombre, depende mucho de ti, pero también depende de otra persona que es el rival. Tú aquí, en fin, sí, compites con otros, pero no directamente, sino que tú te subes a un trampolín. Cuando te subes a un trampolín, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, en una competición, tú te pones al borde del trampolín, que esto siempre me maravilla, porque tenéis una especie de equilibrio que os permite sujetaros con los dedos de los pies, y sabes que tienes que hacer un ejercicio. ¿Uno deja la mente en blanco, visualiza el ejercicio, piensas en alguien?
No, pensar en alguien nunca, y pensar en otras cosas que no sea el salto, eso no se puede hacer. Lo que tú tienes que hacer, yo por lo menos lo que hago, es verdad que cuando me subo al trampolín lo hago todo un poco automático, ¿no? Como cuando conducimos y vamos de un trayecto a otro que no sabemos,
¿sí?
Como un piloto automático. La concentración yo siempre la hago antes de subir al trampolín. En el momento en el que está el otro saltando y tú estás esperando, en ese momento es cuando yo empiezo a visualizar. ¿Qué se visualiza en ese momento? Bueno, los movimientos que tienes que hacer, el salto, la visualización. Es decir, me imagino el salto en mi mente y esa es la concentración que tienes que tener. Una vez que me subo al trampolín, en el momento en el que el juez árbitro me da el pitido de salida, yo ya salgo sin dudarlo. Y hay mucha gente que espera, hay mucha gente que aguanta un poco en el trampolín, hay gente que hace la concentración encima del trampolín. A mí me gusta, es una persona muy, muy nerviosa, muy activa, y me gusta hacerlo antes. En cuanto el juez árbitro me da el pitido, yo salgo disparado.
Más de 20 años subido a un trampolín que llevas, Javier, y de pronto decides escribir un libro. que es el que tengo yo en la mano. No es el cuerpo, es la mente. Así se titula. ¿Por qué?
Pues porque no todo lo que... No solo en mi caso y el libro lo escribo primero de todo porque, bueno, tengo mucho tiempo libre a causa de una enfermedad que me diagnostican. Y bueno, pues tengo mucho tiempo libre y también gracias a que hice varios cursos como presentador y tal, que ya hablaremos. Uh-huh. Bueno, tengo una faceta en mí que descubro que me gusta y sobre todo... Prefiero contar algo de mí que nunca había hecho, como porque era muy introvertido, y decido pues escribir este libro. No es el cuerpo, es la mente, porque en el mundo del deporte el cuerpo es algo que nos preocupa a todos y todo el mundo está obsesionado con el cuerpo. Incluso a nivel de día de hoy está muy la gente muy obsesionada con el cuerpo. Que vemos a la gente que hace el fitness, el crossfit, los famosos deportes que están ahora de moda y realmente no sé por qué la gente se preocupa tanto de eso, si realmente cuando eres deportista lo que estás practicando es tu cuerpo, ¿no? Pero sobre todo en una sociedad en la que vivimos con mucho estrés, con muchas necesidades y a la velocidad que avanza todo, yo creo que la mente la estamos dejando un poco de lado y es lo que realmente es da la importancia, ¿no? A tu vida, porque gracias a tu mente puedes hacer las acciones del día a día o te pueden bloquear esas acciones. Y yo creo que es un poco lo que hay que darte a entender a la gente, que las emociones de hoy en día que sientes son muy importantes. Y eso es lo que yo quiero transmitir en el libro y cómo, gracias a ello, yo he podido superar todas las adversidades que me ha puesto la vida por delante. Uh-huh. Y no es algo que me pase a mí solo, sino que pasa al resto de la gente. Yo creo que es algo normal. Cuando es algo normal, pues hablo de la pérdida de un trabajo, no es cómodo para nadie, la pérdida de un familiar, los problemas que tengan en casa habitualmente. Y yo creo que este libro va un poco enfocado pues a ese tipo de gente, tanto deportista como no deportista.
¿Cuándo es la primera vez que te diste cuenta, Javier, de que el deporte de élite no es sano? Quiero decir, no, es verdad, yo esto lo hemos hablado y lo hemos hablado en este programa, por ejemplo, con Coral Bistuer, ¿no? Mucho tiempo, y ella es una de las que lo dice siempre, es una de las deportistas que lo dice siempre, dice el deporte sí, el deporte de élite es algo durísimo, algo que te provoca lesiones, algo que hay que controlar muy bien porque puedes acabar hecho un cromo. Y de hecho los grandes deportistas de élite normalmente estáis un poquito a... No sé si es tu caso, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy hecho polvo.
Pero nos estáis un poco a remiendos, ¿no? Porque, en fin, corréis muchos riesgos, arriesgáis mucho queriendo batir récords y ganando campeonatos y al final uno normalmente se pasa de frenada.
Sí, bueno, esto uh-huh. es debido a la alta competitividad que hay uh-huh. entre deportistas, que si tú haces más, pues yo hago más, y si tú haces más, pues yo hago el triple, ¿no? Entonces, uh-huh. esto te lleva a la competición a los niveles extremos. El deporte de élite se diferencia en el deporte que hace la gente, que como lo quieras llamar, ir al gimnasio, hacer crossfit, es porque, bueno, este tipo de, uh-huh. de ejercicio tú estás controlando en todo momento lo que haces. La pesa la controlas, son repeticiones... Uh-huh. Estás, entre comillas, aunque cueste, pero estás controlando el movimiento. El deporte de élite, problema como los saltos, el atletismo, la gimnasia, es que es un deporte que tú no controlas. Es decir, que pasas de 0 a 100 en cuestión de milisegundos. Y la fuerza que ejerce, sobre todo centrífuga en el aire, los movimientos agresivos de posiciones, como uh-huh. puede ser de estar estirado a tener que tocarte las piernas con la cabeza con las rodillas... Pues todos estos movimientos son muy agresivos para el cuerpo y es lo que hace que el desgaste sea mayor.
Bueno, el desgaste del cuerpo se sufre cuando uno tiene una mente preparada para alcanzar unos objetivos que son muchas veces nos parecen sobrehumanos, es decir, nos parecen fuera de lo normal. Es muy importante el tema de la mente, cultivarlo, y ahora vamos a comentar cómo lo has conseguido tú y además cómo lo aconsejas en tu libro, y luego crearte o buscar un objetivo, que en este caso es un objetivo que tiene mucho que ver con tu abuela. De esto vamos a hablar en cuanto volvamos y recuperemos la conexión después de las noticias, porque llega las 12 en punto del mediodía. Estamos muy a gusto hablando con Javier Illana, así que vamos a proseguir esta conversación con él después, pero ahora nos informamos con los servicios informativos de Onda Madrid. ¿Te parece, Javier?
Estupendo.
Escuchamos juntos las noticias y seguimos hablando.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los principales partidos se reúnen hoy a sus órganos de dirección en vísperas de una nueva ronda de contactos del Rey con los líderes políticos que por el momento no logran los apoyos necesarios para formar una mayoría de gobierno. De momento, en el Partido Popular, el vicesecretario general de organización, Fernando Martínez Maillo, ha afirmado en Telemadrid que Pedro Sánchez ha perdido los papeles ante el líder de Podemos.
Yo creo sinceramente que Pedro Sánchez ha perdido los papeles en este proceso. Creo sinceramente que está dispuesto a arrodillarse, y yo creo que está arrodillado Pedro Sánchez delante de Pablo Iglesias con tal de ser presidente del gobierno, y esto es la realidad, porque ante esa oferta que hizo Pablo Iglesias, lo más lógico, lo que la dignidad imperaba, era que hubiera no solamente rechazado, sino que sinceramente